Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este viernes 30 de octubre, por oírnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por nuestras aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar que estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez, Alicia Molina y Carlos Ródenas como cracks de la técnica. Llevamos dos días de alucine con nuestros futbolistas. Ayer Mascherano se declaró culpable de defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda, así como el que se toma un café. Anoche José Ramón de la Morena en El Larguero contaba que Benzema volvió a ser detenido al volante de su coche por hacer un giro prohibido en un lugar como la estación de Atocha de Madrid. Vamos, un lugar discreto. Otra vez sin carnet. Es decir, no solo hizo un giro prohibido, sino que tiene prohibido conducir porque al francés le han pillado ya en varias infracciones. El caso es que da la impresión de que algunos futbolistas piensan que por serlo están por encima del bien y del mal y por encima de la ley. La ley que puede hacer que Benzema sea llamado a declarar, pero atención al día. Compañero de redacción Madrid, Felipe Serrano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El futbolista francés ha sido inicialmente citado para el sábado 21 de noviembre, coincidiendo con la fecha del Madrid-Barça en el Bernabéu. Benzema fue cazado anoche por la policía municipal y no es la primera vez que ocurre tras realizar en este caso un giro prohibido en Atocha cuando conducía sin carné. El vehículo no fue inmovilizado y según nos dicen fue un conocido suyo el que se hizo cargo. A los agentes también les llamó la atención que el vehículo de alta gama con 560 caballos que conducía tenía poquísimos kilómetros. El jugador dispone de 5 días para presentar el carné y en caso de no hacerlo tendrá que enfrentarse a un juicio rápido el mismo día del clásico, que ya es casualidad.
Y tanto que es casualidad. Gracias, Felipe. Recuerdo dato, Benzema fue detenido en 2013, pagó 18.000 euros de multa por exceso de velocidad. Este pasado mes de junio también fue pillado circulando otra vez como un rayo y sin carnet. Insisto, es la tercera de Benzema y espero que la tercera aprenda y vaya la vencida. Aunque la versión que tienen en el Real Madrid es diferente, Mario Torrejón.
Eso es, Paco Jo. Bueno, es la versión que les ha dado Karim Benzema y también la contaba ya José Ramón de la Morena, que les presentó un documento, un carnet provisional, que dice Benzema y dice el Real Madrid que está fechado en el día 26 de octubre, que lo tiene perfectamente sellado, que tiene ese carnet provisional para, en espera de que le den el definitivo, y que eso se le presentó al policía y que fue el policía el que no supo identificar ese papel como válido, pero que Benzema y su abogado están convencidos de que ese papel es válido, que tenía el carnet perfectamente, que obviamente se merece la multa porque la maniobra era prohibida, inadecuada, como cualquiera que lo hagamos, pero sostiene que está muy enfadado Karim Benzema porque no está conduciendo sin carnet según la versión del propio francés.
Esto se comprueba rápido, se hace público el documento, se llega a la verdad y en paz. En fin, ha dicho que deportivamente, que es lo que os interesa a vosotros, Benzema no va a jugar este fin de semana. Keylor Navas tampoco, Sergio Ramos lo mismo, Bale tampoco. Vamos, que la enfermería sigue repleta, aunque luego nos contará Mario, porque yo creo que contra el Paris Saint Germain la semana próxima la cosa va a variar. En el Barça es al revés, Sergi Roberto e Iniesta son alta para Luis Enrique contra el Getafe. Hoy al técnico asturiano, por cierto, le han preguntado por la lesión de Douglas, que el pobre pidió el cambio en Copa en el minuto 3, jugó hasta el 90 y ahora tiene para 2 meses de baja.
Es que nos faltaba una máquina de rayos X en el campo para hacerle rápidamente ver que tenía roto un hueso y lo sacamos. Si lo hubiéramos sabido, evidentemente es totalmente ilógico que un jugador con un hueso roto en el pie juegue. Pero es que no lo sabía él, no lo sabía nadie. Es difícil mirar este tipo de situaciones. Era un golpe, en principio pensábamos que iba a poder estar a disposición.
Era un golpe que el jugador ya notó que no era una cosa de andar por casa, porque si no, el jugador no pide el cambio. En fin, luego vimos más a Luis Enrique, a Benítez y a alguno más, porque hoy son protagonistas, yo que sé, montonazo de técnicos de primera, porque mañana juegan Madrid, Barça, pero también Sevilla, Villarreal, Celta, Real Sociedad o Valencia. En el Valencia juegan otra vez más sin Negredo. Da igual que Rodrigo esté lesionado, yo creo que en uno se convoca a él antes que volver a meter a Negredo en la convocatoria. Aunque explicándolo, hoy el técnico ha estado más suavecito.
Hemos tomado decisiones y nuestras decisiones son basadas en rendimiento, basadas en datos que tenemos, el análisis que hacemos del momento del equipo, análisis del momento del jugador individualmente, y hemos decidido que Álvaro no esté con nosotros para el partido de mañana. No es una decisión definitiva, seguiremos optando siempre por lo mejor.
No es definitiva, pero van 4 partidos seguidos en donde no está. Por cierto, hoy Negredo ha estado ausente del entrenamiento por motivos personales y con permiso del club, según nos cuentan. En fin, que mañana se juegan, a ver, apuntad: Real Madrid, Las Palmas, Villarreal, Sevilla, Valencia, Levante, Getafe, Barça y Real Sociedad, Celta. Y hoy empieza la traca con el Depor Atlético de Madrid, al final declarado a última hora partido de alto riesgo, vamos, declarado hoy, el mismo día del partido. Y con el Cholo, que puede repetir 11 en Liga por primera vez en 2 años. lo que es un dato de lo más interesante. Por cierto, es interesante también lo que contó anoche José Ramón en el Larguero sobre el Getafe, que Ángel Torres se esté pensando en trasladar al equipo de ciudad, viendo que no cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Getafe, estilo franquicia de la NBA que se va de un sitio a otro. Pues así, ojito que podría pasar y sería un bombazo total. Aunque la verdad es que de fútbol vamos sobrados, pero os aviso que afuera del fútbol el día es un supermercado, tenemos de todo. Lo que más nos gusta, nos llama la atención y nos alegra es que Garbiñe Muguruza se haya metido en las semifinales del Máster Femenino de Tenis de Singapur, sin perder un partido. Ahora su rival en semis es Radwanska, a la que Garbiñe analiza así.
Agnieszka es una jugadora extremadamente inteligente en la pista, ¿no? Sabe cómo sacar lo peor de ti, sabe qué hacerte, cuáles son tus puntos flacos, ¿no? Bueno, utiliza muchísimo la cabeza para jugar los partidos.
Así que será difícil. Clasificada para semis, Garbiñe en individuales y en dobles, algo que en la última década solo han hecho las hermanas Williams. Realmente impresionante. Como también impresiona conocer que Valentino Rossi ha ido al Tribunal de Arbitraje Deportivo Europeo para recurrir la sanción de salir último en Valencia. Le han dicho en el TAS que antes del viernes habrá solución. O impresiona que la final del Mundial de Rugby entre Nueva Zelanda y Australia, que se disputa mañana, vaya a paralizar todo el hemisferio sur. O tenemos un Gran Premio de México de Fórmula 1 el domingo. ¿Veis cómo no os engaño? Hay de todo. Y nosotros tenemos hasta las 4 para contarlo con cierto orden y hasta cierta calidad. Así que no me enrollo. Son las 3 y 11. ¡Vamos al lío ya!
CEL Deportivos. Cadena CEL.
Viernes, yo creo que para hacer esto ordenado deberíamos empezar el programa por un vistazo al partido del viernes. Por el viaje de Champions a Azerbaiyán la próxima semana, la Liga le adelanta hoy al Atlético de Madrid el partido que juega en Riazor. Partido todavía teñido por los sucesos hace 11 meses en los alrededores del Calderón en el mismo choque. Lo primero, hoy el partido, ha sido declarado de alto riesgo. Hugo Condés, La Coruña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Muy buenas. Sí, ha sido declarado esta mañana de alto riesgo. Es evidente, no lo tenía, lo hablábamos durante la semana, ¿no? Que no cabía en la cabeza de nadie que no fuera de alto riesgo el partido después de los precedentes que tienen. Más que nada, repito, por los precedentes, no por lo que pueda pasar, porque no ha habido ningún tipo de altercado. Además, hemos estado con algunos peñistas del Atlético de Madrid que han venido de las Peñas de Galicia. Van a ser los únicos que van a estar en el estadio, porque no ha habido ningún aficionado del Atlético de Madrid desde Madrid para acompañar al equipo en el día de hoy. Sí, repito, los peñistas de Galicia que van a estar en las gradas de Riazor, que esperemos no haya ningún tipo de... En un día en Coruña, donde hace aire, de momento respeto a la lluvia, aunque los que saben de esto, por lo mejor dicen que a las 8:30 seguramente va a llover en Riazor para el partido.
Bueno, pues nada, veremos si llueve o no. El partido ya ha sido declarado de alto riesgo. Insisto, el 99,99% de los aficionados no dirían que la cosa tiene que ser así, pero claro, hay que tener en cuenta el 0,01 que puede acabar enturbiando el choque. La noticia deportiva es que puede ser que sea 2 años después cuando Simeone repita un 11 en Liga, Hugo.
En Liga, sí, porque me apuntaban hoy los compañeros que repitió el año pasado justo un partido en Liga contra el Almería y después contra el Bayer Leverkusen en Liga de Campeones, pero en Liga desde hace temporada y media. El Atlético de Madrid no repetía un 11 desde que repitió en el año de la Liga y la final de la Champions con el mítico, el que todo el mundo conocía, ¿no? Sí, sí. Con Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues desde entonces no repetía el Atlético de Madrid por circunstancias, por sanciones, por lesiones, por nuevos futbolistas en la plantilla. Y parece que lo va a repetir, por lo que ha enseñado durante toda la semana. Parece que el mismo equipo que ganó el otro día brillantemente contra el Valencia, en el mejor partido de la temporada, va a jugar hoy en Riazor. Es un partido distinto, han pasado 6 días. Pero bueno, el Atlético de Madrid empieza a encajar su dibujo, empieza a encontrar sus piezas. Y repito, un año y medio después parece que Simeone va a repetir el 11 para jugar en Riazor esa tarde.
Lo cual es noticia, insisto, porque es que claro, si tarda 2 años en pasar, es que es una novedad de las grandes. ¿Algún detalle más del partido, del Depor o algo más, Hugo?
Bueno, tranquilidad. Hay que decir que en el Deportivo de La Coruña la principal novedad es Jesús Mendullani, en el bosnio que ha entrado a la convocatoria. El Deportivo también ha empezado bastante bien la temporada, a pesar de que su último partido en Málaga no lo hizo demasiado bien. Y ojito, Paco, juego con la vuelta de Filipe Luis Arreazor, que es un futbolista al que quiere mucho la gente, que él quiere mucho también al Deportivo y siempre se ha preocupado por el equipo. Y en el equipo local a Lucas Pérez, que es un futbolista que ha empezado por bien la temporada, que gusta en el Atlético de Madrid, pero que, pues, que en este partido va a intentar marcar goles para el equipo local.
Confirmo lo del aire, ¿eh? Se nota que hace aire en La Coruña.
Por cómo sopla el viento, llueve esta tarde seguro.
Pero fijo. Un abrazo, Hugo, hasta el carrusel.
Un abrazo, chao.
A lo demás que no es de hoy. En el Real Madrid estamos en la previa de que juegue contra la Unión Deportiva Las Palmas, manteniendo un carro de bajas, Mario Torrejón.
Pero un carro de bajas además importantes. Es que yo lo veo y, ojo, tiene mérito que este sea el líder, porque tiene a 6 titulares fuera seguros, y veremos a las 5 de la tarde cuando va a sacar la convocatoria de Rafa Benítez si hay alguno más. De momento ha dicho en sala de prensa que no va a arriesgar con los que estén un poco tocados, un poco al límite. Uh-huh. Esos son como mínimo James, Benzema, Carvajal, Bale, Ramos y Keylor Navas.
Son 6.
Esos 6 son 6 titulares. Carvajal puede estar la duda de que Danilo es, que, cuando los dos es el titular, pero son 6 titulares. Repito, James, Benzema, Carvajal, Bale, Keylor y Ramos no van a estar en la convocatoria de, para el partido contra Las Palmas mañana, así que son 6 titulares indiscutibles. Y bajas muy importantes para el Real Madrid. La primera, la de James, que es verdad que le hemos visto con el resto de sus compañeros. Hoy estaba junto a Kovacic, Arbeloa y Pepe, que son los que estaban, pues eso, las puertas de recuperarse. Les hemos visto sobre el césped. También a Keylor, que ha estado haciendo portería, pero como digo, no va a arriesgar. No así a Benzema, a Carvajal y a Bale, que siguen con sus procesos de recuperación. Pero como digo, el tema James es un poco el que más chirría, porque lleva prácticamente el Madrid 2 meses sin él, después de un amistoso contra Perú con su selección, la colombiana. Ahora vienen, la semana que viene, partidos más importantes, dentro de 2 semanas quiero decir, partidos más importantes, partidos de clasificación, si no me equivoco son Chile y Argentina, son partidos muy duros, y claro, James Rodríguez, si está recuperado, que lo va a estar, se va a ir con su selección. ¿Cómo lo ve Benítez? Así.
Todos los futbolistas que son internacionales y van con sus selecciones, en nuestro caso hemos tenido la desgracia de que se han lesionado, como le ha ocurrido a James. Por normativa FIFA, si están convocados, deben ir con su selección. Nosotros no podemos evitar eso. Y nosotros lo que queremos es que el jugador esté en las mejores condiciones posibles para rendir para su equipo y, por supuesto, para su selección. Con James lo que estamos haciendo simplemente es cuidarlo al máximo para que esté en las mejores condiciones posibles la semana que viene. Y si eso coincide con una convocatoria de la selección, pues irá con la selección, y lo que tendremos que gestionar es cómo llega y qué es lo que hace allí, o qué es lo que podemos coordinar con el futbolista y con el seleccionador.
Y hemos intentado entrar por otros pitones exactamente por lo mismo.
Imposible.
James, y solamente decía lo mismo, que él solamente puede procurar que esté lo mejor posible para que marque goles con el Real Madrid, y si por medio de selección, pues también tiene que ser con la selección. También han hablado de las lesiones, luego te comentaré un poco más, pero él ve que los plazos son normales, no quiere pillarse los dedos, no quiere decir cuándo van a volver, pero como decías tú antes, yo creo que contra el Paris Saint-Germain, aunque es muy cerca el partido, es el martes, no el miércoles, con lo cual son menos días de recuperación, pero yo creo que de esta lista que te he dado antes de 6 bajas, alguno que otro sí que va a forzar y sí que se va a recuperar.
Claro, con todo el respeto a Las Palmas, el partido de los próximos días para el Real Madrid es el de Paris Saint-Germain, y por eso guarda al máximo Rafa Benítez, digamos, los jugadores más importantes o los que están más tocados y que tienen la posibilidad de recaer contra la Unión Deportiva Las Palmas para que no recaigan y puedan estar contra
Visto así la buena pluma, yo creo que Keylor seguro va a estar contra el Paris Saint-Germain, yo creo que Ramos forzará seguro, que James va a estar seguro, bueno, seguro, vamos a ver lo que opina Rafa Benítez. Y a ver qué pasa con Benzema, que tengo más dudas, pero que sí que puede estar. Y lo que yo creo que no va a estar va a ser Carvajal y Bale, pero, como digo, algunos sí que forzará y que estará contra el Paris Saint-Germain.
Bueno, así está el Madrid. Sin embargo, el Barça está distinto, porque tiene varios jugadores dados de alta para jugar contra el Getafe. Y eso ya es una buena noticia para Luis Enrique, Adrián Betts.
No, Joan Tejedor, Paco Jo.
Hola, Joan, muy buenas, perdón.
¿Qué tal? Muy buenas. No, Adrián, lo hemos dejado hoy que descanse.
Pues nada, Joan, muy buenas.
Muy buenas, y muy buenas las noticias para Luis Enrique, porque los que vuelven no son cualquiera, son Iniesta y Sergi Roberto. Que eso, en una temporada en la que Luis Enrique solo tiene a un interior sano como era Rakitic hasta ahora, pues es una ventaja para el técnico. Entran en la convocatoria los dos en lugar de Mascherano. Luis Enrique además tiene la sanción del jefecito, por lo tanto no podía repetir ese mediocampo Mascherano-Busquets, que no le disgusta. Y también está de baja Douglas. Escuchábamos en la portada al técnico explicando por qué no lo cambió cuando le pidió el cambio en el minuto 3. Y lo que ha hecho Luis Enrique también es sobre todo elogiar la predisposición del jugador, que a pesar de tener un hueso roto, pues acabó jugando 80 y tantos minutos, incluso tirando faltas y corners.
No tiene suerte Douglas, además jugó creo 80 y pico minutos con un hueso roto del pie, golpeó el balón con ese mismo pie, indica las ganas que tiene de tener minutos, de aprovecharlos, y a pesar de tener esa lesión que hubiera impedido que cualquier otro futbolista o muy pocos futbolistas hubieran podido acabar el partido, bueno, pues indica un poco las ganas que tiene de darle vuelta a su situación y el respeto que genera a los que somos profesionales del fútbol.
elogio de Luis Enrique al carácter de Douglas, no ha podido hacer lo mismo con otros futbolistas, viendo lo que se vio el miércoles en Copa. La bendición de la vuelta de Iniesta y Sergi Roberto no es solo por lo que significan ellos como jugadores, el capitán y uno de los que ha estado más en forma en el primer tramo, sino por lo que ofrecieron otros. Por ejemplo, Adriano, después del partido, dijo aquello de que no tiene que demostrar nada a nadie. Hoy Luis Enrique le ha defendido como ha podido, y también a Munir y a Sandro, que todavía no han metido ningún gol. Hoy el técnico ha dicho que tiene en mente varios sistemas nuevos que no hemos visto, pero que va probando y va maquinando, por lo tanto hablará el técnico con su alineación. Eso es lo deportivo, porque Luis Enrique también hoy ha hecho la excepción de hablar de algo extradeportivo.
Mira,
que es el tema de las esteladas, porque ante el bate Borisov se avecina nueva marea de esteladas en las gradas. Cuanto más sanciona la UEFA, más responde la gente del Camp Nou, y Luis Enrique ha venido a decir que se le está yendo de las manos a la UEFA un tema que es un tema que tampoco no perjudica a nadie, no hace daño a nadie que se enseñen banderas en la grada, y en cambio la UEFA lo está convirtiendo en una cuestión de Estado.
Empezó siendo una canica y se está convirtiendo en una bola de nieve, y cada vez va a ser más grande. Y normalmente los estamentos deberían estar para evitar que estas cosas sucedieran, pero veo que es al revés. Cuanto más se habla, más se sanciona, la cosa se va haciendo más grande, y veremos a ver dónde acaba. Yo no lo sé.
De este tema sí que habla Luis Enrique, del que se abstiene es de temas judiciales como el caso Mascherano, caso Neymar, caso Messi, eso sí que queda en la intimidad de los jugadores.
Hay temas en donde le conviene más hablar y temas en donde le conviene menos. Gracias, Joan, y un abrazo a Adrià, que nos estará escuchando.
Recuerdos de tu parte.
Así está el Barça, su rival no firma el empate, pero sí. Explícanos, Ángel Rubiano.
A mí no me ha quedado muy claro. Anoche en el larguero ya dijo Escribá que él quería ganar, jugara como se jugara, a diferencia de Paco Gémez contra el Barça también hace un par de semanas. Y hoy se le ha hecho la pregunta habitual de ¿firmas un empate ante el Barça? Mira, escucha.
No firmo nunca un empate. Creo que tenemos nuestras opciones de ganar, sobre todo jugando en nuestra casa. Evidentemente, siempre fuera en Nou Camp siempre es muy difícil, pero creo que tenemos opciones, y creo que si hacemos un buen partido podemos pensar en ganar. Con independencia, como es lógico, pensar que el empate ante el Barça es un gran resultado.
No lo firmo, pero el empate es un gran resultado. Simplemente un detalle de lo deportivo. Álvaro Vázquez ha hecho hoy el primer entrenamiento con el grupo. No está descartado para mañana, pero corre cierto riesgo. Mañana hacen sesión de activación por la mañana al estadio, van a tener que decidir el propio jugador y Escribá.
Vale, pues eso del partido entre el Getafe y el Barça. Rescatamos el otro protagonista del día, que vuelve a ser Negredo. Y vuelve a ser porque Nuno prescinde de él, creo que es el cuarto partido, pero vamos, voy perdiendo la cuenta. Chimo Mamano, Valencia, muy buenas.
Hola, muy buenas, Paco.
Van cuatro, ¿no?
Cuatro seguidos, tres de Liga, uno en Champions, y parece que esto va para largo, porque ahora mismo no es una opción para Nuno, así sigue considerando que Negredo no está entre sus planes por motivos deportivos, y no sé qué estará haciendo Negredo en los entrenamientos, pero no le está gustando nada a Nuno, que justifica así públicamente lo que creemos que es una decisión extradeportiva. Pero bueno, él sigue con su libro y nosotros seguimos leyéndolo, o en este caso escuchándolo en rueda de prensa, porque hoy, que por cierto no ha estado Negredo en el entrenamiento por un motivo personal, tenía el permiso del club, hoy le hemos vuelto a preguntar y hoy se ha explayado un poquito más, y le tenemos que preguntar por aquella palabra que dijo cuando vino aquí Negredo, que era una bomba, que estaba contentísimo, que era el delantero más caro de la historia. ¿Sigue siendo la bomba o qué pasa ahora con la bomba Negredo?
No, es el rendimiento. El fútbol son momentos, pero Álvaro sigue siendo el mismo jugador que todos esperemos que vuelva a tener el rendimiento que es espectacular y que nos puede ayudar. Por lo tanto, no es definitivo. Creemos que tenemos opciones considerables para hacer esa posición. Mina, Bacali son jugadores que...
Ojo, Mina, Bacali ahora mismo están por delante de Negredo como delantero centro.
Bueno, pues así están las cosas. No sé si la bomba se puede convertir en una granada, pero si es una granada puede ser de las que estalle dentro del vestuario. Las 3 y 26 minutos. Una pausa y un poquito más de fútbol.
Premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 7 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Compra tus entradas en Taquilla Mediaset, El Corte Inglés y los40.com. Solidarios con Entre Culturas y su programa de red solidaria de jóvenes. Con la colaboración de Vibus.es, líderes en micropréstamos.
¿Qué hacen por amor? El Gran Wyoming, Dani Rovira, Silvia de Béjar, Natibel Preciado, Ray Loriga y Santiago Segura.
Segunda edición del Congreso del Amor. Te esperamos en Teruel, Ciudad del Amor, del 13 al 15 de noviembre. Inscríbete ya en cadenaser.com.
Con el patrocinio del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Teruel, Diputación de Teruel, Caja Rural y Cervalis.
Fever, If I Can Dream. In the morning, el sueño de Elvis hecho realidad. Sus grandes canciones y su voz acompañadas por la Royal Philharmonic Orchestra. Elvis Presley, If I Can Dream. Nuevo disco ya a la venta.
Primero, se pierde el pulso. A continuación, la conciencia.
No responde, no responde.
Y finalmente, la capacidad de respirar. Así fallecen más de 100 deportistas al año en nuestro país.
Fíjense como rivales y compañeros se dan cuenta que algo grave está pasando e intentan tratar de tirarle un poco.
Este domingo a partir de la 1:00 p.m, una hora menos en Canarias, muerte súbita en Atento Robinson. El lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena Ser, con el patrocinio de Ford. Go Farther.
Y en el último minuto, antes de y media, un hueco a la que se ha convertido en la gran protagonista de la semana. Desde las hermanas Williams en tenis no se había visto nada parecido en un máster. Garbiñe Muguruza está clasificada para semis en dobles desde ayer y en individuales desde hoy. Hola, Miguel Ángel Zubarra, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Efectivamente, va para crack mundial.
Sí, no, la verdad es que es toda una hazaña. Primer año que jugaba individuales, se mete en semis, ha ganado los tres partidos además en el grupo, a tres zurdas. Hoy a Vitova en tres sets y ser primera del grupo le quita del medio a Sharapova. Va a tener que jugar con Radwanska, una buena jugadora, pero quizá asequible. Por lo tanto, posibilidades de ir a la final y en dobles. También se han quitado a Ingis Milsa, que son peligrosísimas, no les gana nada nadie en todo el año. Van a jugar con Alabaskova y Jarreka. Bueno, también podrían estar en la final y yo creo que mayor hazaña no se puede pedir. Además, una cosa importante en Garbiñe Muguruza, está donde está y tiene muchas cosas que mejorar.
Bueno, pues fíjate, si mejora, ¿a dónde puede llegar Garbiñe Muguruza? Que de momento está en las semifinales en categoría de dobles y en la categoría individual del máster femenino de tenis. Así que de momento, chapo. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego.
Las 3:30, hasta las 4, más deporte en la SER. Me vais a permitir que ocupemos unos minutos en un tema que mezcla el deporte, los derechos humanos y lo que es la discriminación de la mujer. Se está disputando en Brasil desde hace 2 días el Mundial de Clubes de Voleibol. Coincidiendo con ello, Human Rights Watch, que se encarga de la vigilancia de los derechos humanos en el mundo, nos ha alertado de lo que pasa con el vóley en un país de Asia, en el país de Asia quizás donde más tirón tiene, en Irán. Allí desde el año 2012 tienen prohibido, vetado, el acceso a las canchas a ver un partido masculino, las mujeres y las jóvenes, por el mero hecho de ser mujer. En el colmo del alucine, con este precedente, Irán ha pedido la organización del Mundial de Vóley Playa de 2016. Y la organización, Human Rights Watch, lo que pide no es que no se lo den, sino que se acabe con esta discriminación en uno de los deportes en donde Irán es experto y tiene más tirón. En Nueva York nos está escuchando el director ejecutivo adjunto de Human Rights Watch, Bruno Estañugarte. Hola, Bruno, muy buenas.
Buenos días, encantado.
Y nosotros igual. Oye, vosotros habéis puesto en marcha una campaña para alertar de lo que pasa en Irán. ¿Nos puedes explicar así en un minuto, mejor de lo que he hecho yo, lo que ocurre?
No, creo que ha explicado sumamente bien. Estamos hablando de un país, Irán, que desde la Revolución Islámica de 1979 ha tenido una política de discriminación abierta contra la mujer. Extrañamente, desde 1979 las mujeres están prohibidas de asistir a partidos en todo tipo de deportes cuando se trata de jugadores masculinos. La única excepción era el voleibol, en virtud de que sí es un juego que es muy popular en Irán. Pero desafortunadamente fue en el 2012 donde también se amplió esa prohibición de la participación de la mujer al voleibol. Y efectivamente ahora hemos lanzado una campaña que coincide con los campeonatos de clubes que se están realizando en Brasil. Es una campaña que se llama hashtag Watch for Women en Irán. Y la idea es movilizar a toda la ciudadanía para que puedan mandarle mensaje por medio de los medios sociales a la Federación Internacional de Voleibol, que es el equivalente de la FIFA para el voleibol y que tiene su sede en Lausanne. Human Rights Watch ya lleva prácticamente 1 año y medio en conversaciones intensas con la Federación Internacional, porque un caso que nos llamó mucho la atención del año pasado. El año pasado hubo una muchacha muy valiente de Irán, Gonshe Gavani, que ella quiso poner a prueba esta prohibición. Y ella decidió el 20 de junio de 2014 asistir a un juego de voleibol en el estadio Azadi, en Teherán, Irán. Y ella fue arrestada ese mismo día. Y después fue inculpada, le impusieron un año de prisión, y tiene hoy en día todavía una prohibición de salida del territorio de 2 años. A raíz de eso iniciamos una campaña, primero privada, contra la Federación Internacional de Voleibol, y hemos visto que con ellos la presión sí funciona. Y ahora lo que queremos es, por medio de esta campaña, hashtag Watch for Women en Irán, ponerle más presión a la federación para que, como usted dice, no es de negarle a Irán la posibilidad de ser sede de Juegos de Voleibol, pero que si quiere ser sede, amplíe la asistencia para que pueda haber el mayor número de público y no haya discriminación contra las mujeres.
El que ponga la radio, que no se crea que ha retrocedido al siglo III antes de Cristo. Estamos hablando de algo que sucede en el siglo XXI en Irán, que es algo que antes sucedía en todos los deportes, que ya está fatal, y ahora se ha ascendido al único en donde la mujer tenía la posibilidad de ver los partidos, que es en el vóley. ¿Habéis detectado algún tipo de movimiento de apertura en Irán con respecto a eso?
Bueno, hemos iniciado la campaña hace 2 días, y es una campaña que no se trata, no creo que va a ser una campaña de un efecto inmediato en 2 o 3 días. La idea es que tenemos una serie de fechas clave. Tenemos evidentemente ahora la reunión de clubes que está dándose en Brasil, entonces hemos iniciado esta campaña para que coincida con esto. Pero después tenemos del 9 al 13 de noviembre, va a haber un abierto de voleibol de playa en Qatar, que es un país obviamente que está al otro lado del Golfo Pérsico de Irán. Y después vamos a tener la reunión cumbre de las confederaciones de voleibol del Asia en Arabia Saudita del 15 al 17 de noviembre. Y entonces la idea es ir incrementando la presión sobre la Federación Internacional de Voleibol para que en el momento en que tenga que tomar la idea, una decisión en torno a cuál país concederle la sede para los campeonatos de voleibol, si decide dárselo a Irán, ponga como una condición sine qua non que le concede la sede a cambio de que ya se termine con la discriminación contra la mujer para que pueda asistir a estos juegos. Y afortunadamente, ya habiendo lanzado la campaña, aunque llevamos apenas 2 días, ya la Federación Internacional de Voleibol ha accedido a una reunión entre Human Rights Watch y ellos para precisamente entender y ver cómo podemos trabajar mancomunadamente hacia adelante. Pero obviamente lo que queremos es poder llegar a esta reunión con la Federación Internacional de Voleibol, pudiendo decir, hemos movilizado a la ciudadanía y hay mensajes muy claros que se le están enviando a la Federación Internacional por medio de este hashtag en Facebook, en Twitter, para que ellos vean que no es solo Human Rights Watch la que está preocupada por este retroceso, sino que es la ciudadanía, la juventud, la modernidad, que están todos preocupados por este retroceso.
Estamos todos preocupados. Es algo que trasciende al deporte, pero como en este caso era deportivo, lo hemos querido contar en el programa. Por cierto, el vóley ha sido siempre un ejemplo de equilibrio entre hombre y mujer. De hecho, la Federación Internacional abogó por una igualdad de salario entre hombres y mujeres en ese deporte, y yo creo que si hay una federación a nivel internacional que pueda ser sensible en esto, puede ser la de vóley. Pues nada, Bruno, que muchísimas gracias por explicárnoslo en Ser Deportivos, y que ojalá esta sin razón acabe lo antes posible, ¿vale?
Mil gracias por el tiempo, y solamente quisiera terminar diciendo que de hecho la propia Carta Constitutiva de la Federación Internacional de Voleibol dice que la mujer y el hombre no deben de ser discriminados. Así es que lo que le estamos pidiendo a la Federación Internacional es que cumpla con su propia Carta Constitutiva.
Un abrazo, Bruno.
Gracias.
Desde luego son cosas que sorprenden en el siglo XXI, pero que se producen. Y desde aquí, contra la discriminación estamos todos. En el deporte, siendo este un programa de deportes, pero vamos, en cualquier ámbito. Asuntos más deportivos, dos cosas más relacionadas con el mundo del motor. Nueva vuelta de tuerca en el asunto Valentino Rossi, Marc Márquez. El italiano ahora ha decidido recurrir al TAS para tratar de evitar la sanción que le pone último en la parrilla de salida la semana que viene del Gran Premio de Valencia. Esto va a dar, pero bueno. Hola, Melachércoles, muy buenas.
Uy, sí, ráfagas, Paco Jo. Vuelta de tuerca, dices, efectivamente, ahora es muy apropiado. tratándose del motor que se trata, ¿no? Las motos con tanto componente mecánico. Pero más que intentar evitar conseguir que le quiten la sanción, que es algo que no se sabrá hasta dentro de 6 o 12 meses, lo que Valentino pretende con este movimiento y sus abogados es conseguir la suspensión cautelar.
Es decir, no salir último.
Exactamente, y que luego le pusiesen la sanción que le pusiesen, bueno, la sanción es la que es. Si se la ratificasen, ya saldría la próxima temporada la carrera que tocase último de la parrilla de salida. Te explico el proceso. Después de que dirección de carrera le pusiera la sanción, Valentino Rossi y Yamaha apelan a dirección ante la FIN, la Federación Internacional. Los comisarios de la FIN ratifican esa decisión de dirección de carrera. Tiene un plazo de 5 días que se cumplía hoy para acudir al TAS. Lo ha hecho en el transcurso de esta semana y ahora, en 10 días, el presidente del tribunal, incluso antes de que quede instaurado en el tribunal, tiene la potestad, debido a la inminencia del Gran Premio de Valencia y a la trascendencia de la sanción, de determinar, si lo estima oportuno, la suspensión cautelar de la sanción. Y eso sería absolutamente inapelable. He tenido oportunidad de hablar con el abogado Paco Sánchez. No es un abogado cualquiera, porque lleva en el mundo del motociclismo desde finales de los 80. Entre otras cosas, es representante de Pol Espargaró, Mika Kallio, Julito Simón. Y según me cuenta Paco, que está muy bien informado, dice que tiene muchas posibilidades Valentino Rossi de conseguir la suspensión cautelar y, por tanto, no salir último en la parrilla de salida de Valencia, sino en el puesto que consiga en la calificación del próximo sábado.
Bueno, pues esto va a ir agotando capítulos. En principio, claro, lo que se tiene que hacer es fallar antes del sábado, el viernes, en teoría, ¿no, Mela?
Efectivamente. Esos son los plazos. Si llegase a la suspensión cautelar antes del Gran Premio, le habría salido la jugada perfecta a Valentino Rossi. Si llegase después, no serviría absolutamente de nada. Lo que está procurando Valentino es eso. Es una maniobra rápida, astuta e inteligente, y que, bueno, que la ley se lo permite. Así que buen movimiento por parte de Valentino Rossi. Veremos si le sale bien. Me consta, desde su entorno, dicen que es optimista Valentino con esta maniobra.
Pues nada, la carrera se empieza a correr en los tribunales. Un abrazo, Mela, ya nos irás contando.
Otro para ti, para Cajó, hasta luego.
Eso en el Mundial de Motociclismo, que ya veis, anda caliente. El de Fórmula 1, bueno, pues ha perdido parte de la emoción, la del título. Pero bueno, mantiene otros asuntos de interés, como la penalización nueva a Fernando Alonso de 15 puestos por cambiar de motor.
Tenemos que probar cosas, tenemos que seguir mejorando y ver la dirección que llevamos en las últimas carreras, a ver si la conseguimos mantener estas últimas 3.
No, claro, si es que tiene que probar otras cosas. Hola, México, Manu Franco, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. La verdad es que una nueva sanción a Fernando Alonso, y es en total el motor número 22 que utilizan en Honda entre Jenson Button y Fernando Alonso. Es decir, Alonso aquí va a poner el motor número 11 y Button va a cambiar 2 veces el motor, con lo cual va a poner también el motor número 11 y, como tú decías, 15 puestos de sanción, aunque hay que tener en cuenta que este es un circuito en el que también, después de que en Austin las cosas fueran un poquito mejor, pues van a ir peor para el McLaren de Alonso, porque la altitud, a diferencia de otros coches, le afecta muchísimo al turbo, esa falta de aire, y bueno, la verdad es que, como te digo, va a ser un Gran Premio otra vez muy complicado para el piloto asturiano.
Oye, Mato, ¿tú te imaginas si un Real Madrid, un Barça, se pasara toda la temporada en puesto de descenso probando cosas para el año siguiente, la que se liaría?
Sí, pues es algo parecido. La claro. Verdad es que esto de la Fórmula 1 es un deporte tan tan especial, tan complejo y tan difícil que bueno, es complicado compararlo con otros, y sobre todo con el fútbol, que es entre otras cosas la comparativa que casi siempre hacemos, evidentemente, porque es el deporte rey, ¿no? Pero bueno, lo que sí dijo Fernando ayer es que lo que sí espera es que el próximo año sean competitivos. Dice que es muy difícil luchar por el título, también lo reconoció, porque pasar de la Q1 a luchar por el título es prácticamente imposible, pero sí que tener un coche mucho más competitivo que este, eso yo creo que no hay ninguna duda.
Así, en un minutito que me queda antes de la pausa, ¿es la primera vez que se disputa en México?
No, hace 23 años que no se disputaba aquí el Gran Premio de México. Bueno, México está revolucionado. La verdad es que hay cada hora hay un evento, hay muchísima gente, lleno desde hace varios meses. Hoy, además, aparte de Checo Pérez, tenemos a Esteban Gutiérrez, que va a ser presentado como piloto del equipo Haas. Así que, como te digo, la verdad es que en México se está yendo la Fórmula 1 de una manera increíble.
¿Y se podrá cambiar en algo el pronóstico de los últimos grandes premios o veremos lo mismo?
Bueno, el tema de la altitud quizás pueda ser que Ferrari pueda entrar un poquito más en la lucha, pero yo creo que aquí nuevamente Hamilton volverá a ser favorito. Y a ver qué pasa con Checo Pérez, que, como te digo, lleva motor Mercedes también en su Force India, y siendo aquí en casa, pues yo creo que le veo también ahí con posibilidades de podio.
Y la última, Carlos Sainz, en esta carrera.
Complicado bueno. También porque tiene una, hay que decir que es un circuito muy complejo porque tiene una recta de casi un kilómetro y medio, pero luego tiene una zona con muchísimas curvas reviradas, que ahí es donde sí que podría Carlos Sainz aprovechar las virtudes de su Toro Rosso. Así que yo creo que puede entrar en los puntos, pero no estar tan arriba como estuvo con el carrerón que hizo en el circuito de Austin.
Dios, que llegue próxima temporada muy rápido, porque está lo mejor que nos puede.
Pero ya.
Es que se acabe, pero lo antes posible, ¿eh? Y no porque no disfrutes tú de México y disfrutemos de los grandes premios, sino porque tengamos más alicientes. Un abrazo, Manu, cuídate.
Un abrazo muy grande, hasta luego.
Pues así, muy de motor, llegamos a las 4 menos cuarto. Nos quedan 15 minutos para seguir haciendo deporte juntos aquí en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos.
Vamos al resto. Lo primero que voy a hacer es daros una recomendación para el fin de semana. Si os gusta el deporte, el que escuchéis el domingo Acento Robinson, un programa de deporte diferente con historias chulas en profundidad. ¿Con qué nos sorprendéis esta semana, Daniel Álvarez?
Pues con dos temas, como todas las semanas. El primero de ellos, el de la muerte súbita en el deporte. Para ello vamos a hablar en el programa con Rubén de la Red y con Andrés Palop, dos deportistas que les ha tocado muy de cerca, uno directamente y el otro a un compañero suyo, la muerte de Andrés Puerta. Y el otro, te va a gustar, Paco Jo, y también a ti, Mario, porque hablamos de baloncesto. Hablamos con Vladimir Tachenko, uno de los mitos del baloncesto de los años de los años 70 y de los años 80, uno de los pivots que marcó a toda una generación, 2 metros 21 centímetros, casi nada. También estuvo en España, en el Guadalajara, y tras su retirada, la verdad es que ha pasado por malos momentos, ha trabajado prácticamente de todo, en una farmacéutica, de telefonista, y ahora está también en una empresa de vehículos de limpieza. Así que tiene historia tanto dentro como fuera de las canchas, esta auténtica leyenda del baloncesto. El domingo a partir de la 1:30.
Como cuente la historia del día que le fueron a robar en su casa, realmente es, si sí, la cuenta, ¿no?
Se lo preguntaremos,
vale,
se lo preguntaremos.
Pues si la cuenta, os vais a alucinar.
A ver.
Lo que hicieron los ladrones. Estaremos atentos a Acento Robinson. Ampliamos el vistazo a lo más próximo. El Rayo descansa, ya lo digo por delante. Además, como hemos hablado mucho del Rayo Vallecano durante la semana, seguro que la gente no lo va a echar de menos. Pero bueno, que descansa, que el partido contra el Eibar es el domingo. Del Real Madrid ampliamos lo que ha dicho Benítez en la previa de jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas. Mario.
Bueno, lo primero, hay que hablar sobre el tema médico porque son muchas las bajas, son muchas las lesiones. Es verdad que muchas son traumáticas, que lo defiende Rafa Benítez, que otras muchas se producen durante las selecciones, pero también hay algunas, unas cuantas musculares. Y ya sabes que el tema médico sigue coleando en el Real Madrid.
Y tanto
que
colea.
Mucho tiempo, desde que el doctor Olmos hizo como jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Bueno, pues ha habido tiradas flojas entre todas las partes, fundamentalmente la de los jugadores, que son muy especiales para el tema de las manos que les tocan en cuanto a medicina se refiere y a recuperación. Y con el doctor Olmo, bueno, pues parece que por lo que sea no hay conexión. Durante la semana hemos leído en algunos periódicos, por ejemplo el diario Marca, pues eso, que los jugadores no quieren que el doctor Olmo ni siquiera pase al vestuario porque no se fían de sus métodos. Y hoy, preguntado directamente por ello, Rafa Benítez ha dicho esto.
Cuando hablas de mucha gente, pues lógicamente cada uno tiene su opinión. Yo te manifiesto la mía y la de muchos de los que están ahí, y el cuerpo médico está haciendo un grandísimo trabajo. Insisto, aquí si yo preguntase a todos los periodistas qué opinión tienen sobre cómo juega el Madrid, pues unos dirían, no, fenomenal, y otros dirían que no tanto. Yo creo que cada uno es libre de tener su opinión, pero afortunadamente los técnicos que estamos a cargo de este equipo, pues tenemos suficiente experiencia como para poder valorar qué es lo que se está haciendo, y te digo que se está trabajando muy bien.
Claro, por eso Rafa Benítez no quiere perjudicar a su propio cuerpo médico, porque es el que le toca trabajar, claro. Pero él también sabe, por eso no lo desmiente,
que hay jugadores que no están contentos.
Exactamente, que no hay unanimidad en eso, ni muchísimo menos. Bueno, todo lo contrario, hay mayoría de gente, de jugadores, que no quiere que el doctor Olmo esté cerca de sus lesiones. Es así, es un tema que lleva, como digo, coleando mucho tiempo y que Rafa Benítez lo conoce. Otra cosa es que le parezca que los servicios médicos de Real Madrid sean buenos en general.
Ya,
eso es otra cosa. Ya es una opinión del cuerpo técnico y de Rafa Benítez. Pero, como digo, no ha podido desmentirlo porque sabe Rafa que eso es cierto y que hay muchos jugadores descontentos con ese tema. Hay que recordar que a las 5 de la tarde hay convocatoria y que como mínimo las bajas van a ser las de James, Benzema, Carvajal, Bale, Keylor Navas y Sergio Ramos, que se dice pronto, todos titulares, lo decíamos antes, y que por eso se habla mucho del tema médico en el Real Madrid. ¿De qué se habla también? De la Liga. Es verdad que no es una liga normal. ¿Quién iba a esperar que los grandes pincharan de vez en cuando? No es el caso del Real Madrid, que está siendo una línea ascendente, pero se pierden más partidos de lo que suele ser habitual. Le han preguntado a Rafa, ¿cómo ve esta liga? Y escucha lo que decía.
Esta va a ser una liga donde los equipos de arriba van a perder más puntos de lo que se perdía habitualmente. Creo que va a ser más igualada, más competida y que no va a ser una liga de muchísimos puntos y ya está. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid es un grandísimo equipo, tiene, hablamos muchas veces de la intensidad de tal, pero es que tiene futbolistas de mucha calidad. El Atlético de Madrid lleva tiempo, está invirtiendo mucho en jugadores de muchísimo nivel, pero le puede ocurrir al Valencia o el Villarreal o el Sevilla. Yo creo que son equipos que tienen nivel para pelear, para quitarle puntos a los equipos que pueden estar un poco más arriba en la clasificación, y por eso insisto que va a ser una liga más competida.
Y el Real Madrid están convencidos muchos de que van a perder todavía partidos, no solo el Real Madrid sino el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid. Hay partidos señalados en rojo, sin ninguna duda el partido que te toca contra tu rival directo en tu casa, que en este caso es el 21 de noviembre, Real Madrid-Barcelona, el clásico en el Bernabéu. Como digo, señalado en rojo, porque te llevas esos tres puntitos ya y se los quitas a tu rival directo, cuidado, que son prácticamente seis. Y a colación te iba a decir de lo de las lesiones. Le han preguntado por el gran momento de Marcelo a Rafa Benítez y por el riesgo de no tener un lateral izquierdo puro que le pueda sustituir y que se pueda lesionar.
Por si hay que fichar, vamos.
Claro, por si hay que fichar en enero. La verdad es que Rafa Benítez dice que han sopesado muchas posibilidades. Hay gente polivalente, Arbeloa, Nacho, el propio Carvajal, Danilo, etcétera, para ponerse en el lateral izquierdo. Pero ha dicho que es muy difícil, ese es el discurso de siempre en el Real Madrid, es muy difícil mejorar la plantilla, sobre todo en el mercado de invierno. Luego hay que ver lo que pasa, pero de momento esa es la idea en el Real Madrid.
Vale, pues esa es la idea y con esa idea nos quedamos.
A las 5 convocatoria.
Vale, pues estaremos atentos a ver si la cosa para en esas bajas que ya se prevén. En el Getafe para jugar contra el Barça, ¿es baja Álvaro Vázquez al final o no, Rubi?
Bueno, lo ampliamos. No está descartado. Hoy ha hecho el primer entrenamiento con el grupo. Ayer, por ejemplo, se retiraba antes y no lo hizo con el resto de sus compañeros. Nos ha dicho Fran Escribá que si mañana juega, corre riesgo o corre un cierto riesgo de lesionarse. Mañana aún así a las 11:30 hacen una sesión de activación, o así lo llaman ahora.
Sí, eso es muy bonito, queda muy chulo.
Ir al estadio, bueno,
y correr un rato,
correr un poquito, estirar un poquito las piernas, porque el partido es tarde, es a las 8:30, y yo creo que ahí van a decidir los dos, tanto el entrenador como el jugador. Yo creo que el jugador quiere estar en el partido, porque nadie quiere perderse un encuentro ante el Barça. Entonces la última decisión la va a tener Fran Escribá, pero bueno, no está descartado, que durante la semana estábamos diciendo que no iba a estar seguro, hay alguna opción. El que vuelve es Lafita, como te decía ayer, así que están todos, salvo Bigaray, que está sancionado, que vio la doble amarilla en Sevilla, y Medrán, que no va a poder jugar hasta enero. Ha dicho también Escribá en la rueda de prensa que necesita el Getafe intensidad, no repetir el partido del sábado pasado en el Sánchez Pizjuán, porque si no el Getafe no tiene opciones. Y cuando le han preguntado cómo ha estudiado al Barça, y cuando ha visto los partidos que ha tenido el Barça de Luis Enrique esta temporada, ha dicho que le gustó la forma de cómo le defendió el Sevilla y la forma de cómo le atacó el Celta cuando le metió 4 en Balaidos. Claro, si juega así el Getafe, claro, tiene desde luego muchas opciones de conseguir algo importante mañana. Y otra de las cuestiones, que no está Messi, no está Mascherano, es un buen momento para jugar ante el Barça, esto dice Escribá.
Evidentemente tiene una baja importantísima que es difícil de sustituir, como es el caso de Messi. Tienen grandes jugadores, pero ¿cómo no va a afectar la presencia de un jugador tan, tan determinante? A mí no me gusta que esté lesionado, me da lástima. Evidentemente como entrenador prefiero que no venga, pero hubiera preferido que fuese por un constipado y no por una lesión. Que sea buen momento al final va a depender también de nosotros. Si nosotros somos el equipo que estábamos empezando a ser, desde luego no el de la semana pasada, tendremos nuestras opciones. Si perdemos la intensidad como perdimos la semana pasada contra el Sevilla, nuestras opciones son mínimas.
Intensidad pide Escribá. Mañana el partido a las 8:30, Pita Martínez Munuera. Las entradas entre 60 y 100 euros han subido para recibir al Barça, y seguramente mañana estaremos en torno a los 12.000, 13.000 espectadores.
Y entre el partido del Bernabéu y el partido de Getafe, esto. Esta es la jaca de los neozelandeses que juegan contra Australia a la final del Mundial de Rugby. Un partidazo que disfrutaremos en la tarde del sábado, un espectáculo que es a nivel mundial. Edu Téllez es el narrador de rugby de la tele con los derechos de Movistar Plus. Hola Edu, muy buenas.
Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esto es una final de Champions Madrid-Barça o una clásica de NBA entre los mejores Lakers contra los mejores Celtics, ¿eh?
Esto es sin duda, evidentemente, el tercer evento deportivo mundial por audiencia. Es algo impresionante. Es el Mundial de Rugby, es la gran final, como bien decías.
y además una final inédita, porque curiosamente nunca se habían enfrentado en una gran final All Blacks y Wallabies, dos enemigos irreconciliables, dos rivales acérrimos. La verdad es que no se tiene mucha simpatía neozelandeses y australianos, y esperamos una final a tope en todos los aspectos.
¿Los All Blacks son claros favoritos? Es decir, ¿los neozelandeses salen como vencedores a priori?
Sí, yo lo dije al principio del Mundial, vamos, somos muchos los que les dábamos y les damos como favoritos, pero Australia va a jugar la carta del tapado, ¿no?, de la a priori víctima, y además tiene a su favor el haber ganado precisamente a los All Blacks el último Rugby Championship, el Cuatro Naciones, para entendernos, el pasado mes de agosto, que tuvo un formato reducido por la proximidad de este Mundial. Tienen a su favor esa baza anímica y sobre todo también que su técnico Michael Checa es un magnífico motivador, para que la gente lo entienda, lo podemos comparar con el malogrado Luis Aragonés. Es un hombre que sabe exprimir al máximo a sus jugadores y ha levantado un equipo que hace dos años estaba prácticamente muerto para convertirlo ahora en un auténtico candidato al título, y que le podría hacer mucho daño a los All Blacks, le podría buscar las cosquillas a campeón. Más teniendo en cuenta que vamos a ver a los dos mejores equipos del Mundial, porque han llegado a la final, pero sobre todo porque son los dos únicos equipos imbatidos todavía en este Mundial.
Vale, pero mójate, ¿quién gana?
Para mí los All Blacks, ya dicho, son favoritos. Tienen, claro, tienen el mejor equipo, tienen la mejor plantilla, sus 31 jugadores, tienen las mejores variantes y sistemas, tanto en defensa como en ataque, son los mejores táctica, física, atléticamente, pero cuidado con los Wallabies, porque podrían dar un zarpazo, pero a priori la lógica debería dictar que los All Blacks hagan historia y ganen su segundo Mundial consecutivo.
En teoría los All Blacks tienen a Carter y a Sabea, que es como juntar a Messi y a Cristiano en el mismo equipo, así que claro, eso les da una cierta ventaja. Es un partidazo, es el tercero en audiencia de un acontecimiento deportivo a nivel mundial, así que imaginad de lo que estamos hablando. Y hoy, tercer y cuarto puesto entre Argentina y Sudáfrica, a partir de las 9 de la noche también en Movistar Plus. Así que nada, te dejamos, que tienes curro por delante. Un abrazo, Edu, te vemos luego.
Un abrazo para Cojo, gracias.
Partidazo para mañana a nivel mundial en rugby, y hoy partidazo a nivel europeo en baloncesto. Apenas dos horas en Estambul, partidazo entre el Fenerbahce y el Real Madrid, dos plantillas diseñadas para estar en la Final Four. Luego otra cosa lo que pase. Cuéntanos, hola Dani Álvarez, de nuevo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, sin duda dos de las mejores plantillas de Europa en lo que al baloncesto se refiere. De hecho, Paco Jo, decías dos de las mejores de la Euroliga. Ya se vieron las caras en la pasada Final Four y Pablo Laso cuenta por fin con todos sus jugadores, incluido Taylor, que va a debutar previsiblemente esta tarde en Euroliga con el Real Madrid para enfrentarse a un Fenerbahce que está en horas bajas, y es que los turcos vienen de perder la pasada jornada entre el Estrasburgo por más de 20 puntos, y sin embargo J.C. Carroll no se fía para el encuentro esta tarde, y Pablo Laso no ve el partido como una batalla personal con el técnico rival, con Obradovic.
Han tenido una noche muy mala y que tendrán muchas ganas de mejorar en Fenerbahce, así que vamos a seguir preparados para hacer nuestras cosas y por un partido muy duro.
No lo veo como una batalla personal, ni muchísimo menos, al contrario, tengo muchísimo respeto por Celco, pero ahora mismo lo único que me interesa es que el Madrid le gane al Fenerbahce, no que Pablo Laso le gane a Obradovic, ni mucho menos.
Decía también que uno de los mejores técnicos que hay en el panorama europeo. El partido esta tarde a las 6 de la tarde, y con esperando que el Real Madrid se afiance en el liderato del grupo.
En nada, el Fenerbahce Real Madrid, bueno, nada, en dos horas. Después a las 8, Unicaja Daruz Safaka. Dos citas para disfrutar del buen básquet. Y ahora el resto. Esto es un reto, porque claro, Javi Blanco va diciendo: Rubiano los viernes me deja más de un minuto. Pues ala, ahí tiene Javi, dos minutos para la agenda.
No sé qué hacer con tanto tiempo, la
bueno,
verdad.
Pues oye, si quieres lo ocupamos los demás.
Vamos, interesante por lo menos. A ver, bueno, voy a probar, a ver. Tras el Celta Real Madrid.
Tiene mucho coro, semana, ya te lo digo hoy.
No, ya lo veo, ya lo veo. Me vais a interrumpir bien.
No te creas.
Vale, venga.
No tenemos
tras
nada.
El Celta Real Madrid el pasado fin de semana, que estuvo repleta.
Interrumpirte
de
estaría feo, también te lo
polémica
digo.
Polémica arbitral. Hoy el Toto Berizzo le han preguntado si considera que los árbitros favorecen a los clubes grandes.
Nadie pierde de vista de que existen diferentes camisetas, existen diferentes momentos, hay presiones y todo lo que sea. Pero yo referirme y darle más vuelta a todas estas cuestiones No me quiero sentir dentro de este run de comentarios que aportan.
Vamos, es otro sí pero no.
Un clásico, no quiero hablar, pero...
Ahí va. Pero no, sí pero no.
Ahí te lo dejo.
Bueno, otro que ha hablado es el ex técnico de Levante, Lucas Alcaraz, que se ha despedido de la plantilla y de los aficionados a través de una carta que ha publicado el club Granota en su web. Dice que respeta la decisión de destituirle, pero que se veía con fuerzas para cambiar la racha de resultados. Dice además... Dice, quiero destacar a la plantilla que con su implicación, compromiso y esfuerzo hicieron posible conseguir una permanencia a la máxima categoría que espero y estoy convencido se volverá a conquistar esta temporada. Esta nos gusta menos. En Sevilla, la Policía Nacional ha detenido a 5 ultras del Sevilla que acudieron a un establecimiento de la capital hispalense a agredir a seguidores del Betis que se encontraban en el interior. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre cuando los Viris acudieron a un establecimiento regentado por seguidores del Betis con el fin de agredirles. Así que malísimo noticia. Y fuera del fútbol, en la NBA anoche, victoria de Memphis contra Indiana con 20 puntos y 8 rebotes de Marc Gasol, que fue el mejor de los Grizzlies, y derrota de los Knicks contra Atlanta con actuación discreta de Calderón, 2 puntos y una asistencia para el extremeño. Para hoy, 3 partidos con españoles: a las 12 Oklahoma-Orlando, a las 12 y media Chicago-Detroit y a las 2 Minnesota-Denver.
Y a las 8 y media, hora 25 Deportes con Aitor Gómez. Si queréis carrusel en el 105.4 de la FM Madrid, tenemos el Deportivo de la Coruña Atlético de Madrid con Gallego. Y queráis lo que queráis, a las 12, todos juntitos en el larguero con Yago de Vega. Y a las 3 y 5, el lunes en Ser Deportivos. Hasta luego.